Bien, estamos en Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Algunos ya notaron que el título del sermón se llama La buena suerte. La suerte es algo interesante. El mundo habla mucho de la suerte, de buena suerte, de mala suerte. Estuve investigando algunos casos de esto. De buena o mala suerte, dependiendo de cómo lo ves. Hay un señor que se llama Roy Sullivan. Para que tengan una idea, hay una probabilidad de que uno en millón es encontrado por rayos en este mundo. Y Roy Sullivan fue encontrado 7 veces por rayos en su vida y sobrevivió cada vez. Otra historia que leí, un señor japonés, se llama Yamaguchi, estuvo de viaje trabajando en la ciudad de Hiroshima en los 1945 y cayó la bomba atómica y de manera increíble sobrevivió la bomba atómica. Pero más sorprendentemente, 3 días después regresa a su ciudad, a Nagasaki, y cae la segunda bomba atómica y sobrevive esa bomba y vive hasta los 93 años. Espero que alguien haya estudiado su ADN, porque ese hombre era fuerte. Pero ¿cómo explicamos esto, que algunos encuentran buena suerte y otros encuentran mala suerte? Bueno, obviamente lo que el mundo llama suerte, nosotros llamamos la providencia divina, de que Dios controla todo según su perfecta sabiduría. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sin embargo, uno de los versículos más importantes del libro de Ruth es Ruth 2:3, en donde vemos la palabra suerte 2 veces. 2 veces, para enfatizarlo. Literalmente en Ruth 2:3, dice que Ruth fue a recoger espigas y por coincidencia coincidió que llegó al campo de Boaz. ¿Podrías traducirlo? De que por casualidad tuvo la suerte de llegar al campo de Boaz. Ahora, muchas traducciones no quieren ponerlo así porque parece contradecir la soberanía de Dios. La Reina Valera pone que aconteció. La Biblia Américas solo pone que fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz. Pero pone una nota ahí que dice que literal, su suerte cayó sobre el campo de Boaz. Y me da un poco de lástima porque creo que es uno de los puntos más importantes del capítulo 2, de que Dios controla todo, aun las cosas que parecen ocurrir por casualidad o por suerte. Dios es tan soberano que gobierna y determina aún las cosas que parecen ser arbitrarias y por casualidad. Dios es tan soberano que controla todo para el bien de sus hijos, aún la suerte. En Proverbios 16:33, Salomón dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Es decir que si tú tiras el dado, Dios ya ha determinado en qué número va a caer. Es increíblemente soberano. Y esto requiere un acto de fe de parte nuestra para creer esto, de que Dios está en control aún de esos detalles que parecen ser insignificantes. Que un ave no cae del cielo sin que Dios lo decida. Que una flor no brote a menos de que Dios lo decida. Eso significa también en Ruth 1, que un esposo no muere sin que Dios lo decida. E hijos no mueren sin que Dios lo decida. Y ahora en Ruth 2 vemos que personas no se enamoren tampoco por casualidad, sino porque Dios es soberano y Él controla todo. Ahora, repasando en donde estamos aquí en Ruth, en el capítulo 1, vimos que Noemí perdió todo. Perdió todo. Y hay cierto debate en cuanto a si fue por el pecado de su marido o no. El texto no lo comenta, Pero obviamente Moisés, por ejemplo, tampoco comenta que estaba mal que Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas. El hecho de que no se menciona no significa que estuvo bien. Tenemos que evaluar sus acciones mediante otros textos. Y la semana pasada yo les expliqué que me parece mal lo que hizo esta familia. Pero el autor de Ruth, que supongo que es Samuel, no conecta su pecado con esta tragedia de su muerte. Y creo que es un buen recordatorio de que no debemos siempre apuntar el dedo a alguien que está sufriendo y pensar de que es por su pecado. Noemí, en un sentido, está en la misma situación de Job, que simplemente se sujetó a su marido y ha perdido todo. No necesariamente por su propio pecado. Y debemos llorar con ella, llorar con personas que están en esa situación y esperar en Dios. Pero lo que más vimos, lo que sí fue enfatizado en el capítulo 1, es de que Dios quiso mostrarnos su poder de obrar aún en situaciones dolorosas, aún en tragedias, aún en el capítulo 1, en la segunda mitad, vemos cómo Dios usó tanto el sufrimiento de Noemí como su testimonio, aunque imperfecto, Dios lo usó para obrar un milagro en el corazón de Ruth y salvarla. Ruth decide abandonar a su tierra y abandonar a sus dioses y servir a Jehová en la tierra de Israel. Y eso nos prepara para el capítulo 2, para ver cómo le va a ir a esta joven moabita que ha sacrificado todo para servir a Yahweh. Y vamos a ver tres maneras que Dios soberanamente ministra a sus hijos que deben de fortalecer nuestra confianza en su providencia. Tres maneras que Dios ministra a sus hijos que fortalecen nuestra confianza. Primero la suerte, luego la gracia y la lealtad. La suerte, la gracia y la lealtad. Primero vamos a ver la suerte entre comillas, ¿sí? El último versículo del capítulo 1 nos da el contexto, que dice que volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que sería más o menos finales de marzo, principios de abril. Y el capítulo 2 comienza con un dato que presenta cierta intriga. Dice 2:1 que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. No sabemos nada de él. Él no se ha presentado en la historia todavía. Pero como lectores nos damos por sentado de que este personaje va a jugar un rol importante en la vida de esas dos mujeres, porque el que está escribiendo lo presenta así. Lo presenta como un pariente, veremos el porqué en unos momentos. Y la Reina Valera le llama un hombre rico. En hebreo usa dos adjetivos para describirlo. El primero es que le llama un hombre fuerte, que podría hablar de su economía, pero también podría hablar de su valentía. Y luego dice que era un hombre excelente, que también puede tratar con su valor económico, pero también con sus valores morales. De hecho, es esa misma palabra que encontramos en Proverbios capítulo 31, cuando describe a la mujer virtuosa, a quien hallará, quien la hallará, perdón. Pero tal vez el paralelo más importante lo encontramos en el libro de Jueces, que tanto en Jueces 6 y Jueces 11, Dios llama tanto a Gedeón como a Jefté, hombres valientes y virtuosos, las mismas dos características. Entonces el autor, aunque Boaz no se encuentra como un juez oficial en el libro de Jueces, el autor de Ruth lo presenta como un juez y nos prepara para verlo como un redentor, como alguien que va a rescatar al pueblo de Dios. Y con ese contexto, el verso 2 dice que Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Seguramente Noemí le había contado a Ruth la ley que encontramos en Levítico 19:9, que dice, manda, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No podrían sacar todo el fruto de un campo, tenía que dejarlo para los extranjeros, como la moabita Ruth. Era la ley, aunque es el tiempo de los jueces, no era garantía que la gente iba a obedecer la ley, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero ¿qué iba a hacer Ruth? O sea, no tiene trabajo, no tiene sostén, aparentemente Noemí ya todavía siente mara, amarga, amargada, deprimida, se queda en casa, no está haciendo nada. Así que Ruth toma la iniciativa y va a buscar alimento para ellas. Y ahí nos encontramos con el versículo que ya vimos, versículo 3, que Ruth fue y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y, entre comillas, aconteció por casualidad que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Por casualidad. ¿No? Es la misma palabra que se usa en 1 Samuel 6, 9, y ahí se traduce por accidente. Es decir, que eso no fue planeado. No es de que Noemí le manda ahí. Ruth ni siquiera sabe quiénes son los parientes de su suegra. No va buscando esto. Va buscando comida solamente. Y por accidente, entre comillas, llegó al campo de su Redentor. Es la hermosura de la providencia de nuestro Dios. Porque cuando lo piensas, es de que todo el libro de Ruth depende de este encuentro, de este momento. Sin este encuentro no tenemos el libro de Ruth. Y por consiguiente tampoco tenemos la dinastía de David. Y por consiguiente tampoco el del Mesías ni de la redención. Todo depende de este acontecimiento tan aparentemente accidental. Un detalle insignificante, trivial, que pasó por accidente, que Ruth por casualidad llega al campo de Boaz y se conocen y se casan. Y dan a luz al abuelo del rey David. Y luego vos y Ruth terminan en la genealogía de Jesús. En Mateo capítulo 1, donde dice que vos engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Todo depende de este accidente. Pero luego te das cuenta de que si toda la redención depende de este encuentro, es de que también depende de un millón, de millones y millones de otros factores que parecen triviales en su momento. Y Dios tiene que controlar todo, o todo falla. Por eso siempre digo que la providencia de Dios me asombra aún más que sus milagros. Un milagro es cuando Dios rompe una regla de su universo para llevar a cabo su plan. Sería, por ejemplo, como en Hechos 6, que Dios quiere que Felipe predique en la ciudad de Azoto, pero está al sur de Israel, o sea, bautizando al eunuco, el etíope eunuco, y Dios simplemente lo arrebata de allí y lo transporta a la ciudad de Azoto. Y dices, wow, o sea, es sorprendente cuando Dios obra así. Pero también es igual, sino más sorprendente, cuando está controlando a millones, sino billones de factores para llevar a cabo su plan. Un hambre en la tierra, la muerte de tres hombres, la amargura de su suegra y todo lo que tenía que obrar para que Ruth llegara en ese lugar exacto, en ese momento preciso, para que vos pudiera enamorarse de ella. ¿Cómo debemos confiar más en la sabiduría y la providencia de Dios. Es asombroso. Dios está sentado en su trono. Y es una verdad en que nosotros debemos sentarnos y confiar que Dios tiene todo bajo su control. Dios es más sabio que yo. Dios ve la eternidad, sabe lo que es mejor para mí. Él promete obrar no solamente para su gloria, sino para mi bien. Romanos 8:28, que es conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Asombroso que Dios nos ministra aún a través de la suerte. Segunda manera que Dios ministra a sus hijos, por medio de su gracia. Gracia que muchas veces nos ministra a través de otros hermanos, como veremos ahora en este segundo punto. Versículo 4. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. La frase he aquí denota sorpresa. Ojo, el que acabo de mencionar, ese voz ahora aparece en la historia. Y recuerden que estamos en el contexto en los tiempos de los jueces. Violencia, idolatría, secuestros, sacrificio de niños. Todo feo, todo haciendo lo que bien le parecía. Y llega voz a la escena y la primera palabra que sale de su boca es Jehová, Yahweh. Que Yahweh sea con vosotros y también ha entrenado a sus empleados. Y ellos le responden, Jehová te bendiga. Qué bendición, qué refrescante ver que Dios siempre guarda su remanente. Hay un dentro del trasfondo oscuro y feo de los jueces. Tenemos un hombre aquí que teme a Dios, que vive en integridad, que tiene cuidado incluso de los pobres. Note el versículo 5, que vos nota, observa a Ruth y dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Vos entiende que Ruth tenía que estar bajo la autoridad de otro judío para estar allí. También sabemos por lo que vemos más tarde en capítulo 3 de que Ruth tiene puesta un vestido de luto porque es una viuda. Noemí le va a mandar a quitar ese vestido de luto y buscar a Boaz. También algunos especulan que tal vez por su piel o por su vestido que Boaz pudo detectar que no era una judía, no lo sabemos. Pero Boaz quiere saber a quién le pertenece. Entonces, verso 6, el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. La palabra joven se enfatiza en el texto hebreo. Es implícito en toda la historia de que Boaz es mayor de edad que Ruth. No sabemos por cuánto. Pero otra vez la narrativa enfatiza que Ruth es una moabita. Claro que se convirtió al judaísmo, pero ante los ojos del mayordomo y la gente no ha perdido esa mala fama de ser nacido de los moabitas. Pero el mayordomo explica que permitió que Ruth estuviera allí porque ella, versículo 7, le había dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces, hay una conversación previa en donde ella había pedido recoger. La traducción de la Reina Valera es un poco ambigua. Dice que pidió ir tras los segadores y recoger entre las gavillas, que no tendría tanto sentido. Ella no va a recoger entre las gavillas que los trabajadores ya juntaron. La idea es de que ella va a ir tras los trabajadores y recoger lo que sobró, así como Levítico 19 permite. Pero lo que el mayordomo enfatiza es el esmero de Ruth, que había estado trabajando. En hebreo menciona el descanso bajo un techo. Ves esto en otras traducciones. Pero el punto, excepto un pequeño descansito, Ruth ha estado trabajando bajo el sol desde la mañana. Y debido a eso, Boaz se impresiona y se acerca a Ruth, versículo 8. Y dice que Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Hija mía, obviamente es muy tierna. Habla de la protección que quiere proveer para Ruth. Tal vez también revela algo de diferencia en su edad. Pero dice que estarás junto a mis criados. Ese verbo junto es muy fuerte. Es el mismo verbo, recuerden, que vimos en Ruth 1:14, cuando Ruth se aferró, se unió a Noemí. Entonces, Boaz le invita a pasar toda la cosecha ahí bajo su protección. Y le instruye, versículo 9, mire bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es decir, Ruth está bajo la protección y el cuidado de Boaz. Los siervos no podrían tocarla. Es una tremenda bendición para una extranjera, una moabita. Es más, le permite beber del agua de las vasijas, que es realmente impensable. En el contexto judío, los extranjeros sacarían agua para los judíos y las mujeres sacarían agua para los hombres. Y aquí tenemos una mujer extranjera tomando de los vasos, siendo servida por los demás. ¿No? Es una gracia tremenda. Protección, sostén. Ella comprende esa gracia, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Está asombrada. Literalmente dice que se postró ante él, un verbo que se usa en referencia a la adoración de Yahweh. También se usa en contexto de honrar a un rey postrándose delante de él. Algunos comentaristas piensan que el autor está como que presentando a Boaz como rey, que sus súbditos se postran delante de él, dándonos una pista, ¿no?, de que este es el que será el abuelo de David. Pero el punto es de que Ruth entiende que está recibiendo una gracia, ¿no?, que Boaz está cuidando de ella, ¿no? Ruth está asombrada por su generosidad. Seguramente desde la muerte de Malón, el marido de Ruth, ella venía a Israel con una carga pesada, estaba sufriendo, es viuda en una tierra extranjera. No sabe ni siquiera cómo va a comer, ni mucho menos cómo sostenerse. Y ahora un hombre desconocido, ¿no?, le va a proveer todo lo que necesita. Es increíble. Y tal vez es increíble en parte porque no entiende todavía quién es el Dios que ahora sirve. Quién es el Dios que ahora ha nombrado como su Dios. Cómo es Jehová, que es fiel y que siempre provee gracia para sus hijos. Ruth había orado en Ruth 2:2. No orado tanto, pero había expresado a Noemí: a ver si encuentro gracia ante los ojos de algún hombre. ¿Y quién escuchó esas palabras? Jehová escuchó y Jehová contestó, proveyó gracia, y lo hace a través de un hombre Boaz, que es una ilustración vívida de nuestro pariente cercano, nuestro Redentor, Jesucristo, en quien nosotros encontramos gracia. Entonces, versículo 11, respondiendo Boaz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Boaz señala dos cosas. Primero, dice que sabe todo lo que Ruth hizo con su suegra, su familia, que obviamente es un pariente de Boaz por matrimonio a través de Elimelec. Y también dice que dejaste tu familia, tu tierra, para venir acá. Seguramente Boaz está impresionado, ¿no?, con Ruth. Está impresionado por su fe, por su conducta. De hecho, el lenguaje que usa Boaz aquí es muy similar a lo que leemos en Génesis 12. que Dios dice al padre de los judíos, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra desconocida que yo te mostraré. Lenguaje muy similar a lo que vemos aquí. Ruth es un ejemplo y vos está impresionado. Y vemos aquí entonces que Dios en su providencia está preparando a vos. Vos está predispuesto a amar a Ruth aún antes de conocerla. Y entonces le dice a Ruth, versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermosas, hermosas palabras de consuelo, poético, lindo. Increíble el libro de Ruth, que no es una narrativa que simplemente nos dice, bueno, Ruth hizo esto, luego vos hizo lo otro, sino que es diálogo. Y sentimos ahí parte de la película, estamos escuchando las palabras de vos, estamos viendo las lágrimas de Ruth, que está tan consolada. Vos es tan amable, tan reconfortante, no contento con su propia generosidad hacia Ruth, invoca también una bendición de parte de Jehová para ella. Que Dios te recompense, que Dios te ministre, porque has venido aquí a refugiarte bajo sus alas. Una imagen preciosa, hermosa, de un polluelo que encuentra descanso bajo las alas fuertes de su mamá. Vos ha escuchado, sabe que Ruth ha sido asolada fuertemente por tragedia tras tragedia. La tormenta ha caído sin cesar. Y ella ahora ha acudido a Jehová para buscar descanso bajo sus alas. Entonces vos expresa esas palabras tan hermosas. Palabras que encontramos también en los Salmos muchas veces. El Salmo 17, David escribe, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y ahora sabemos el por qué David dice esto, porque simplemente está citando a su bisabuelo Boaz, donde lo aprendió. Entonces Ruth ha pedido gracia y ahora Jehová está mostrando su gracia a través de Boaz. Y ella, tan animada, versículo 18, ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. La Reina Valera lo traduce como una petición, que halle gracia. El verbo en griego es imperfecto. Yo creo que es probable de que no sea una petición, sino una afirmación. Que Ruth está diciendo que estoy hallando gracia delante de ti, porque me estás consolando. Y reconoce que no lo merece. ¿Sí? Ruth reconoce que Yahweh es el que le está consolando a través de vos. Como un polluelo asustado por la lluvia y por los rayos, sus miedos ahora han sido superados por la gracia y el bien bajo las alas del Omnipotente por amor de vos. Ella expresa ahí que no merece ni siquiera ser una de sus siervas. ¿No? Pero es tan agradecida, ha sido consolada. Y así Dios nos demuestra esa segunda manera que nos ministra de acuerdo a su providencia. Que nos ministra su gracia a través de otros siervos, otros santos. Mueve el corazón de otros hermanos. Cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, Dios mueve el corazón de otros hermanos para venir y consolarnos y ministrarnos y servirnos. ¿No? Es una expresión de su gracia y debemos verlo así. De que cuando alguien nos ministra, es Dios ministrándonos a través de ellos. Y también debemos ser muy dispuestos a hacer lo mismo para otros. Pablo nos instruye en 2 Corintios 1:3. De que el Dios de toda consolación nos consuela. ¿Por qué? Porque luego cuando hay otros hermanos en necesidad, podemos ministrar esa misma consolación de Dios a otros. Entonces, No debemos minimizar ni pasar por alto esas expresiones de la gracia de Dios. Obviamente, la expresión más pura, sacrificial, inmensa de la gracia de Dios es la cruz, el Calvario. Pero tampoco queremos perder de vista esas mini expresiones de gracia que experimentamos todos los días para darle gracia y para confiar más en Él. Bien, una tercera manera que Dios nos ministra es su lealtad. Y a lo mejor suena un poco extraño hablar de que Dios es leal a nosotros, pero yo no estoy inventando esa palabra. Es Dios quien dice que Él muestra gesed, que Él muestra amor leal a su pueblo, ¿no? Cuando Él entra en un pacto con su pueblo, es leal, es fiel a ese pacto. Noten versículo 14, en adelante dice que vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Para los solteros, tomen notas, así se hace, muchachos. Vos le invita a cenar y luego le sirve. Es un segundo nada más de valentía que requiere invitarle a cenar, a comer. Bueno, no sabemos todavía si hay romance en el corazón de vos. Tenemos que esperar hasta el siguiente capítulo para esto. Pero obviamente el simple hecho de comer es importante en la cultura del Medio Oriente también entre latinos. Se trata no solamente de comida, sino de comunión, de convivencia. Y Él le invita a acercarse. En el contexto parece que ella no se había acercado, tal vez por vergüenza, por ser moabita. Y Él le invita, acércate, ven aquí, comen con nosotros. Entonces, aunque Ruth no quería presumir, el jefe le invita, así que se siente, come de aperitivo, moja su pan en el vinagre y luego es explícito en hebreo, Él le ofreció del potaje, Él le extiende su mano y Él le sirve, increíble. Potaje sería un grano tostado probablemente y sí, claro, Ruth en este momento no sabe que Él es un pariente redentor, pero Él sí lo sabe. Y no sabemos si ya está pensando en la posibilidad de redimirla o no, pero es sumamente amable. Una moabita extranjera y un judío rico le está sirviendo. Increíble. Después de la cena, Ruth vuelve a trabajar, versículo 15. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Que confirma nuestra interpretación anterior de que ella no andaba robando de las gavillas, pero ahora Boaz dice que incluso puede, si quiere, y que nadie debía avergonzarla. Además agrega verso 16 que a sus criados les dice y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Entonces les da la instrucción de que deben, los que están espigando enfrente de Ruth, debían espigar y luego intencionalmente dejarlo caer en el suelo para que ella simplemente pudiera agarrarlo. Entonces suponemos que va a espigar muchísimo grano. Versículo 17 dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada, que por el contexto es una cantidad impresionante, abrumador. Es una cantidad difícil de calcular porque se medía según reglas diferentes en la historia de Israel. Pero los comentaristas están de acuerdo en estimar que estamos hablando entre 30 y 50 libras o 15 a 20 kilos de cebada. Es decir, que recogió lo máximo incluso que podría cargar para caminar de regreso a su casa en Belén. Realmente simplemente pusieron los granos en la falda de su vestido, como veremos en el capítulo 3. Entonces regresa a casa, versículo 18. Dice que lo tomó, se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se le dio. Es decir, que tiene 15 kilos de cebada, más tiene también sobras de la cena que no terminó. Y Noemí obviamente queda sorprendida, sabe que eso no es normal, eso no es natural. Así que le dice su suegra, versículo 19, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Sabe que alguien le dio gracia, alguien le bendijo, es obvio. Y entonces, versículo 19, contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Noemí pregunta, ¿dónde? Y Ruth contesta, ¿quién? Con Boaz. Una verdad tan importante, versículo 20. Dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. Pues, implícito, Jehová no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Comienza que vos sea bendecido de Jehová. Noemí sabe que este acto de bondad, el deseo de vos de ayudar a su familia, fue una expresión de benevolencia hacia ellos. Una benevolencia que Jehová ha dado. Dice, Jehová no ha rehusado su benevolencia. Y esa palabra en hebreo, benevolencia, es la palabra hesed, que se trata del amor leal de Jehová hacia su pueblo. Se trata de la lealtad, el amor, la bondad que Dios demuestra a los que han entrado en un pacto con Él. Como dije, suena tal vez raro hablar de eso, pero es cierto, es una verdad que tenemos que celebrar. Que Dios es fiel, Dios es leal. Si hemos entrado en un pacto con Dios, como Israel entró en el pacto antiguo con Dios, pues Dios siempre fue fiel a su pacto. Igual nosotros, cuando Él entra en el nuevo pacto con nosotros y nos llama a sus hijos y promete que todas las bendiciones en los lugares celestiales son nuestros, entonces Él promete ser leal a esa promesa, ser fiel. Y cumplir con esto, porque Él es Jehová. Él es leal a sus promesas, Él cumple. Entonces, Noemí reconoce que Dios está mostrando esa lealtad a través de vos. Además, Noemí agrega, es nuestro pariente, uno de los que nos pueden redimir. Y este concepto, la redención, es realmente uno de los conceptos más importantes en el libro de Ruth. La redención de Noemí a través del niño que nace a Boaz y Ruth. Ahora, no tenemos tiempo hoy de entrar en todos los detalles del pariente redentor. Gracias a Dios sigue ese tema en los capítulos 3 y 4. Lo veremos más en las próximas dos semanas, si Dios lo permite. Pero quiero simplemente resumir el rol del pariente redentor. Hay dos pasajes que lo especifican en Levítico 25. Levítico 25 y Deuteronomio 25. En Levítico 25 describe la responsabilidad del clan o de la tribu, de la familia, de preservar la tierra de cada familia. Entonces, si alguien vende su tierra, si alguien pierde su tierra, sus parientes tenían el deber de comprarlo para que la tierra se quedara en la familia. También, según Levítico 25, el pariente debía mantener la libertad de su familia. Si alguien tenía que venderse como esclavo por su pobreza, su familia debía comprarle. Entonces, Levítico 25 tiene que ver con la redención de la tierra principalmente. Y luego, Deuteronomio 25 trata del matrimonio levirato y cómo debía redimir el nombre de la familia. Explica que si un judío muere sin hijos, que la viuda debía casarse con un pariente soltero y el primogénito que tuvieran sería heredero de la familia del nombre del hermano ya muerto, para que ese nombre no se sea borrado en Israel. Entonces, ya que Malón murió sin hijos y la familia de Elimelec queda sin herederos, Ruth debía casarse con un pariente soltero. El primer hijo que tenían llevaría el nombre de la familia de Elimelec. Entonces, las dos cosas, Levítico 25 y Deuteronomio 25, se figuran en el libro de Ruth, que vos va a comprar la tierra de Elimelec y también va a casarse con Ruth para preservar su nombre, el nombre de Elimelec, a través de un matrimonio levirato. Y vamos a entrar en esos detalles cuando entramos en los capítulos 3 y 4. Aquí solo vemos que Noemí reconoce que Boaz es ese pariente redentor, que él tiene la capacidad tanto de redimir la tierra como redimir a su nombre a través de casarse con Ruth. Y Noemí lo ve como una expresión increíble del gesed, de la lealtad de Dios hacia su familia. Ruth informa 21. Ruth, la moabita, dijo: además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Es decir, vos no solamente ofrece ayudarle un día, no es una ayuda para un pobre que lo ves en la calle y le das una moneda y ya como que no le ayudas más. No, vos está comprometido para ayudarle siempre, por lo menos toda la cosecha. Entonces Noemí respondió a Ruth, su nuera, en el versículo 22. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. ¿Sí? Era tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A lo mejor Ruth, por ser nueva en Israel, piensa que todos los varones así, todos los judíos son así de amables. Y Noemí, no, esto es excepcional. Mejor que te quedes con él. Yo supongo que también Noemí está ya maquinando para ver cómo poner a Ruth y vos juntos. Entonces, versículo 23 dice que estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Es decir, primero la cosecha de la cebada, trabaja todo eso, luego trabaja toda la cosecha también del trigo. Ya estamos tal vez finales de julio. Entonces, tal vez empezó finales de marzo, abril, mayo, junio, julio. Ha trabajado más o menos 5 meses con Boaz. Pero la narrativa nos deja en suspenso. O sea, Boaz sí, o sea, quiere proveer, sí, le está ayudando económicamente, pero no sabemos, ¿no?, cómo va a continuar. Sí vemos de que el gesed, la lealtad de Jehová, está mostrándose por medio de la bendición de Boaz, pero Ruth necesita más que esto. Ruth necesita una redención completa. Y eso es lo que veremos en los siguientes capítulos, que la bondad de Dios, la benevolencia de Dios brilla mucho más fuerte de lo que podamos imaginar. Porque no solamente provee un redentor para Ruth, del cual nace el Mesías, también provee un redentor para nosotros, para comprarnos y redimirnos de la ira que merecemos. Y todo lo hace mediante un niño que nos es nacido, y por eso Ruth nos recuerda tanto de la Navidad, porque Dios muestra su gesed, su benevolencia a través del nacimiento de nuestro Mesías, Jesucristo. Nos vemos 3 maneras que Dios ministra a esta preciosa familia. Primero, la aparente suerte. Que Dios estuvo controlando todo para redimir a Noemí y para preparar el linaje del Mesías. Y lo hace por medio de aparentes coincidencias que pasan por casualidad que Ruth llega a espigar en el campo de Boaz. Y eso nos exhorta a nosotros también entonces de ver las coincidencias de esa misma manera, que Dios tiene su mano en todo, en cada prueba, en cada gozo. Dios está obrando en nuestras vidas, no solo para su gloria, sino para nuestro bien, como Pablo instruye en Romanos 8, 28 y 29, porque todo nos transforma a la imagen de Cristo. También vimos la gracia de Dios, que Dios suele obrar mediante el servicio de un hermano nuestro, que Dios mueve en el corazón de alguien para servirnos, para consolarnos. Y por eso cuando recibimos esa ayuda debemos dar gracias al hermano, pero también a Dios, sabiendo de que el hermano es los pies y las manos de él. Y finalmente, la lealtad de Dios, su gesed, de que cuando Dios entra en un pacto con alguien, cuando Dios te llama su hijo, él es leal y te persigue con su bien y su misericordia todos los días de tu vida, sin faltar. Lo vemos en la vida de Ruth y lo vemos en nuestras propias vidas, que Dios siempre es bueno y bienhechor, que todo lo que hace es bueno. Y tenemos que confiar más en su providencia, confiar más de que él sabe lo que hace y está obrando aún en los detalles que parecen ser insignificantes. Dios es bueno. Y quisiera terminar reconociendo que tal vez hay personas aquí que cuando habla de la providencia y la gracia y la lealtad de Dios, pues no sabes a qué se refiere esto. Pero sí te sientes como Ruth y Noemí, cargada, asombrada por las dificultades y las pruebas de la vida, de que sientes desconsolado, sientes triste como ellas. Y quisiera darte las buenas nuevas de que hoy Dios te extiende su gracia también y te invita a refugiarse delante, debajo de sus alas, ¿no? Y sabemos de que nos invita a encontrar descanso debajo de sus alas porque envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Nuestro pariente redentor, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre para que pudiera ser un hermano nuestro, para poder comprarnos a través de su muerte en nuestro lugar. Y nos invita, ve a la sombra del Omnipotente, el que ha provisto salvación para los que confían en él. Y hoy, si tú abandonas tu pecado y crees en ese Redentor, en Jesucristo, hoy puedes recibir vida eterna. Hoy puedes entrar en un pacto con Dios y vivir en su providencia, recibir su gracia y contar con su lealtad hasta que te lleve a su presencia. Vamos a orar. Padre, tu palabra es tan hermosa. Nos consuelas, podemos decir con Ruth, de que hablas a nuestro corazón. Gracias por tu providencia. Gracias por tu gracia y tu lealtad. Estamos asombrados de que nosotros que ni siquiera merecemos ser tus siervos, ni siquiera merecemos ser tus esclavos, porque por nuestro pecado merecemos tu ira y tu castigo, la condenación eterna. Y tú nos has invitado a encontrar refugio bajo tus alas, mediante la redención que encontramos en Cristo Jesús. Gracias por su venida, gracias por su muerte y gracias por su victoria en su resurrección. Pedimos esas cosas en su nombre. Amén.